Buenas tardes, Francina Mengol, presidenta del Govern Balear. Muchas gracias por aceptar la entrevista en el diario.es en esta nueva redacción de Madrid.
Un placer enorme poder estar con vosotros y además daros la enhorabuena por lo bien que os ha quedado esta
Muchas
nueva
gracias.
redacción.
Mañana tiene usted, está aquí en Madrid porque mañana tiene una reunión con el resto de presidentes autonómicos y con Pedro Sánchez en Salamanca, la conferencia de presidentes. ¿Cuáles van a ser las reclamaciones que va a hacer Francina Mengol en nombre del pueblo balear al presidente Pedro Sánchez?
Sí, bueno, yo primero de todo quiero decir que creo que es muy importante que haya estas conferencias de presidentes, estos espacios de debate y de cogobernanza, de tomar decisiones conjuntamente, que creo que es interesante para todos los ciudadanos de toda España, ¿no? Mañana el planteamiento que se hace por parte del Gobierno de España son como tres temas, tres bloques: el tema de la evolución de la COVID y la situación de la vacunación, el tema de los fondos europeos y luego el reto demográfico que tiene España. Y ahí Baleares, en las tres cuestiones importantes que se van a tratar, primero la explicación sobre la situación que tenemos de COVID en estos momentos, que efectivamente hay unas incidencias acumuladas más altas porque ha dado una nueva ola con las personas no vacunadas, como es bien sabido en toda España, pero sí que tenemos una situación diferente porque la vacunación está funcionando muy bien, es nuestra gran esperanza, y nosotros desde Baleares planteamos que poder ligar esas actividades más peligrosas, diríamos, de más facilidad de contagios, con el hecho de estar doblemente vacunados, y lo volveremos a explicar mañana en la conferencia de presidentes. Y en cuanto al futuro y la esperanza, yo decía, la vacunación es una de ellas, pero también la reactivación económica. Nosotros somos una comunidad autónoma muy dependiente del turismo y del sector servicios. Estamos teniendo una buena temporada turística y hay que mejorarla y hay que alargarla, pero también hay otra cuestión que es de mucha esperanza, que son los fondos europeos, y nosotros reclamamos esa aportación de fondos europeos a las comunidades autónomas que más caída de PIB han tenido, así como se ha repartido a nivel europeo los fondos europeos, que ha sido a los países que más han caído y que más situación económica han tenido peor, pues también que el reparto de fondos europeos sea en esta clave, y sobre todo para apostar en Baleares por la diversificación económica y de una forma muy clara por todo lo que afecta a la sostenibilidad ambiental y la transición ecológica, que es donde van nuestros proyectos más importantes. Y en último término, que no menos importante, es lo que afecta al reto demográfico español. Y yo entiendo la preocupación, y ahí estamos también desde Baleares, y la ocupación en ver cómo se puede actuar en la España que se vacía, en la España no poblada, ¿no? Pero también hay otra realidad en España, que es la nuestra, que son una comunidad autónoma que ha crecido en población de una forma absolutamente exponencial, y luego además tiene añadido muchísima población flotante, y eso hace que el Gobierno de Baleares tenga que asumir un pago de infraestructuras, de educación, de servicios sociales, de sanidad, de vivienda mucho más alto, y que por tanto ahí también necesitamos esa comprensión y esa ayuda por parte del Gobierno de España.
Me comentaba usted que usted sí que confía en la utilidad de la conferencia de presidentes. Hay algunos presidentes, por ejemplo, que dudan y que prefieren las reuniones bilaterales. Ha comentado usted, por ejemplo, que considera que Cataluña sería positivo que estuviera en la conferencia de presidentes. No sé si usted considera que a lo largo de estos años se ha sentido escuchada por parte del Gobierno central en todas las reclamaciones que ha ido realizando.
Bueno, yo creo que un debate multilateral o un acuerdo multilateral no tiene que excluir los acuerdos bilaterales. Nosotros también tenemos relaciones bilaterales con el Gobierno de España, una comisión mixta específica tanto de financiación como de según qué proyectos. Por ejemplo, nosotros somos islas, el régimen especial que reclamamos al Gobierno de España, el régimen fiscal, todo eso es una cuestión muy bilateral que entiendo que la tenemos que tratar directamente con el Gobierno de España, igual que Cataluña tendrá otros temas a tratar o cualquier otro territorio. Pero eso no excluye que tengas que estar en el debate multilateral. Yo creo que es un error no estar en una mesa de negociación donde se debaten cosas importantes, como es la situación de la pandemia, como es la situación de los fondos europeos o del reto demográfico. Si el presidente de Cataluña no está, los catalanes no están allí representados por sus dirigentes autonómicos, sino que están, en todo caso, representados por el Gobierno de España, ¿no? Entonces, creo que políticamente no se entiende. Yo siempre acudiré a las mesas de negociación y de debate, y obviamente hay cosas que sí ha respondido muy bien el Gobierno de España y hay cosas que todavía no ha respondido bien, como lo que yo hacía referencia en torno al régimen especial, que cabe darle dos vueltas para cumplirlo como es justo, como sería justo para los ciudadanos de Baleares.
Precisamente quería preguntarle sobre la financiación, porque no sé si usted considera que la financiación de Baleares es justa a día de hoy.
Bueno, nosotros consideramos, es verdad que el sistema de financiación autonómico está absolutamente caducado. Es cierto que el último modelo de financiación fue mejor para Baleares que el que teníamos anteriormente, porque al final nos pudo colocar, nosotros veníamos de estar 21 puntos por debajo de la media de financiación per cápita, nos pudo colocar en la media, pero es un sistema de financiación caducado desde hace muchos años. Por tanto, es obvio que se tiene que hacer un nuevo sistema de financiación pactado en un ámbito multilateral, y ahí Baleares es una de las comunidades que tenemos muy claro que tenemos que romper el status quo existente, porque Baleares es una de las comunidades más infrafinanciadas. Nosotros somos de las primeras en aportar y cuando se hace el reparto nos quedamos las octavas o las novenas, y eso no es justo, porque los ciudadanos de Baleares tienen que tener, porque son españoles igual que los demás, los mismos derechos que tienen los ciudadanos de otros territorios, ¿no? Por tanto, sí que creemos que se tiene que hacer ese nuevo sistema de financiación, y sí que nosotros ahí vamos a ser exigentes porque la situación actual es injusta para mi comunidad autónoma.
El presidente vasco, Íñigo Urkullu, planteó a Pedro Sánchez la posibilidad de instalar un marco jurídico alternativo para implantar toques de queda para que las comunidades no tuvieran que depender de las resoluciones judiciales. Y su propio gobierno estudió la posibilidad de implantar la mascarilla obligatoria en exteriores, simplemente como una posibilidad entre muchas. No sé si usted considera que las medidas actuales son las justas y necesarias para afrontar la pandemia, y si las comunidades tienen las suficientes garantías jurídicas para poder implantarlas.
Bueno, evidentemente nosotros vivimos en un Estado de Derecho y también está sometido siempre a lo que planteen los diferentes tribunales, y así se ha venido haciendo tanto desde mi comunidad autónoma como desde todas las otras, y también desde el Gobierno de España, porque como es bien sabido también ahora se ha cuestionado lo que es la figura del estado de alarma, ¿no? Entonces, bien, a partir de ahí yo creo que sí que es necesario que hagamos una reflexión conjunta entre todos, ¿no? Y creo que es bueno que analicemos cómo ha ido esta situación, que es absolutamente inédita, de una pandemia como la que hemos vivido y estamos viviendo, y qué mecanismos hemos tenido para actuar. Y es verdad que la Ley de Salud Pública Española tiene un margen importante para poder actuar, pero también es verdad que es una ley que ya tiene muchos años, que es del 86, por tanto, habrá que actualizar algunas cuestiones. Creo que sí, tendremos que hacerlo con serenidad, pero creo que las medidas que hemos podido tomar desde las comunidades autónomas y las que tomó el Gobierno de España han sido útiles para poder frenar esta pandemia, para poder tomar decisiones para evitar contagios y salvar vidas. Así lo hemos hecho desde Baleares y hemos conseguido ser la comunidad autónoma con menos exceso de mortalidad en el 2020 si lo comparamos con el 2015-2019, ¿no?
En relación a esto, tuvo usted una especie de, no sé si podemos llamarlo rifirrafe, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque bueno, comentó que usted había sido demasiado estricta a la hora de aplicar medidas para luchar contra la COVID, y usted precisamente le contestó que el exceso de mortalidad en 2020 en Baleares era del 0,3%, si la memoria no me falla, y en Madrid era el 37%. Entonces, bueno, mi pregunta es cómo podemos compaginar luchar contra la pandemia y salvar vidas humanas y a la vez reflotar la economía.
Bueno, que es que en Baleares lo estamos haciendo, lo hemos hecho, ¿no? Y nosotros teníamos estas dos objetivos. Primero era proteger a la ciudadanía, proteger la salud. El derecho a la vida es el más importante, creo yo, y el derecho a la salud, ¿no? Y lo hemos y a la vez también poder reactivar la economía cuando fuera posible. Nosotros vivimos del turismo, sabíamos que teníamos que tener temporada de verano, ese era nuestro objetivo. Sin temporada de verano hubiéramos estado muy mal, ¿no? Y evidentemente estamos luchando, como decía, para consolidar esta temporada y para poder alargarla. Nosotros hemos tomado las decisiones, a diferencia de lo que ha pasado en otros territorios, como en Madrid, de acuerdo con todas las instituciones de Baleares, los 4,6 insulares, todos los ayuntamientos. Cada semana nos hemos reunido conmigo directamente a través de la Federación de Municipios, el Ayuntamiento de Palma, con los 4 agentes sociales, Comisiones Obreras, UGT y las 2 asociaciones empresariales, CAEP y PIMEP en Baleares, y hemos tomado las decisiones de forma consensuada y de forma dialogada, también en un pacto de reactivación económica donde están todos los partidos que han querido aportar en positivo. No está Vox y no está el Partido Popular porque no se han querido apuntar y se han puesto de perfil o pensando más en intereses electorales que no en pensar en los intereses de la ciudadanía. Hemos conseguido, decía, ser el territorio con menos exceso de mortalidad. Esos son datos que son públicos y notorios, ¿no? En fin, y para mí una vida vale un mundo, y esa es la realidad, porque cuando hablamos de vidas en plural a lo mejor no nos damos cuenta de que podría ser uno mismo, tu padre, tu madre, una persona que quieres muchísimo, ¿no? Por tanto, salvar vidas es una obsesión para nuestro gobierno, y luego reactivar la economía, y en este momento estamos teniendo temporada turística, estamos teniendo turismo. Piense que de cada 10 alemanes que están llegando a España, 7 están viniendo a nuestra comunidad autónoma, o que somos líderes en turismo británico en este momento en la comunidad autónoma de Baleares, ¿no? Y vamos a seguir seguir trabajando con el sector privado y con los trabajadores y trabajadoras para hacer posible consolidar, decía, esta temporada.
Me comentaba usted al principio de la entrevista que confía mucho en la vacunación, ¿no? Que es como un halo de esperanza, ¿no? Para poder salir de esta situación. No sé cuál es su opinión respecto a los certificados, respecto al pasaporte COVID para poder acceder a recintos de interior, como por ejemplo discotecas.
Sí, bueno, nosotros lo hemos pedido al Ministerio de Sanidad en diferentes ocasiones, llevamos semanas hablando de esta cuestión con ellos y creemos que sería un buen instrumento, porque eso te da la tecnología suficiente para hacer mucho más ágil el control de si una persona está doblemente vacunada o no, y sobre todo en una comunidad como la nuestra, que tiene muchísimos turismo internacional y por tanto tienes un instrumento que te facilita ese control, ¿no? Nosotros, visto que desde el Ministerio de Sanidad se entiende que no se puede utilizar ese pasaporte COVID en estos ámbitos o en estos usos, sí que estamos trabajando con nuestras competencias y con nuestros medios para hacer posible pedir la doble vacunación para según qué actividades en nuestra comunidad autónoma. Empezaremos por las grandes aglomeraciones y luego vamos a seguir trabajando para ligar esas actividades que son, diríamos, más peligrosas porque favorecen más los contagios, pues en espacios cerrados, donde no se puede guardar la distancia. Bueno, estamos estudiando con nuestros asesores sanitarios y ligarlo a que una persona esté doblemente vacunada. Eso por dos cosas, para proteger y para incentivar a la población a que se siga vacunando y a que se vacune. Y eso creo que crea un hábito saludable porque, desgraciadamente, esta enfermedad sigue contagiando muchísimo. Tenemos variantes de cada vez más contagiosas y, por tanto, tenemos que seguir protegiéndonos. No hay que olvidar que eso sigue estando ahí. Y para ser equitativos con toda la población, nosotros ya hemos abierto la vacunación a partir de 12 años. Estamos vacunando y somos la comunidad autónoma con más porcentaje de vacunación desde los 12 a los 19 años.
En este verano uno de los temas, bueno, que ha estado más en boca en general ha sido el brote que hubo de coronavirus de estudiantes en Mallorca. Bueno, su gobierno, para poder atajar este problema de salud pública, decidió confinar a estudiantes en un hotel. Algunos eran positivos y otros eran sospechosos de serlo. Y ahora su directora de salud pública, esta diputada, está siendo investigada por un posible delito de detención ilegal. No sé si usted cree que se equivocaron al tomar esa medida.
Nosotros hemos hecho en esta situación de los estudiantes, como hacemos con todas las personas que o son positivos o son contactos estrechos, hemos seguido la norma del CAES y del Ministerio de Sanidad. Hemos hecho lo mismo que hacen o que tendrían que hacer todas las comunidades autónomas, y yo estoy segura que lo están haciendo. Es que una persona contagiada es un peligro no solo para ella, sino para todos los demás. Un contacto estrecho es un peligro no solo para él, sino para todos los demás. Y además Baleares ofrece, cosa que no hace ningún otro territorio, gratuitamente. Desde el principio de la pandemia ofrecemos un hotel a los ciudadanos, residentes de Baleares que por las dimensiones de su casa, por ejemplo, no pueden hacer la cuarentena como toca. Desde el principio les ofrecemos un hotel gratis para poder hacer la cuarentena si son contactos estrechos. Un inmigrante que llega con una patera a Baleares tiene también ese espacio gratuito. Un turista que viene a Baleares y tiene que hacer la cuarentena tiene ese espacio gratuito. Y decirle que es la primera vez que nos hemos encontrado en que alguien se queje, porque es que es un plus que no tienen ni en España, en ningún otro territorio, ni en ningún sitio de Europa, que nosotros lo hemos hecho desde la voluntad de intentar proteger mejor y que la gente que está en una situación complicada fuera de su casa pues se pueda sentir más cómoda en nuestra comunidad autónoma. Y estamos contentos de haber hecho este trabajo de protección de la población. Y de hecho, los estudiantes que al final pues les pusimos un barco específico para que pudieran volver a la península, que eso también lo hicimos por voluntad, dieron positivo al cabo de unas horas muchísimos de ellos y desgraciadamente contagiaron a muchas personas en la península. Esa es la realidad de lo que sucedió. Por tanto, nosotros actuábamos desde la voluntad de proteger a los chicos que estaban y de proteger a sus familias y a sus amigos. Y creo que lo hemos hecho como toca y yo agradezco el trabajo de la directora general de Salud Pública.
Uno de los objetivos fundamentales de su gobierno siempre ha sido la lucha contra el cambio climático, ¿no? La protección del medio ambiente, y de hecho han tomado medidas bastante pioneras, como por ejemplo el decreto de la Posidonia o el decreto para la reducción del consumo de plásticos, antes incluso que el propio gobierno nacional. La pregunta es, ¿cuándo van a abrir el gran debate que es, bajo mi punto de vista, el decrecimiento turístico?
Sí, bueno, nosotros el debate como tal está abierto desde hace tiempo en nuestra comunidad autónoma, y es verdad que nosotros tenemos muy claro que somos unas islas, un espacio, por tanto, un territorio frágil, un territorio que además tiene una sobrecarga de población en muchísimas épocas del año, no solo por el turismo, sino porque tiene una economía muy pujante y que tira de mucha parte de toda España. O sea, que Baleares funcione económicamente, le va bien a Baleares, pero le va bien a toda España. Nosotros cada año importamos mucha mano de obra de toda España, porque esta es la realidad, ¿no? Por eso yo decía también, eso se tiene que mirar y se tiene que objetivizar también desde el Gobierno de España. Bien, nosotros hemos optado por leyes muy claras, la ley de cambio climático, la prohibición del diésel, de la gasolina, mucho antes que lo hará incluso la propia Unión Europea. Hemos optado por la ley que prohíbe ya los plásticos de un solo uso en Baleares, estamos con la protección de la Posidonia y obviamente nosotros estamos estimulando un turismo de menos cantidad y de más calidad, y lo estamos haciendo de acuerdo con el sector privado, con el sector turístico, con trabajadores y empresarios desde hace años. Se ha apostado, y yo creo que quiero decirle, también muchos hoteleros de Baleares han apostado por mejorar sus instalaciones e ir a un turismo de más calidad y a un turismo pues que pueda su presencia revertir económicamente igual o más que lo está haciendo en Baleares, y luego una lucha clara contra el turismo de excesos que ya llevamos practicando desde antes de la COVID-19, y que esta enfermedad nos hace ver que todo este planteamiento que yo digo de sostenibilidad y de ser muy rigurosos en el planteamiento de nuestra comunidad autónoma lo tenemos que acelerar, porque la COVID nos ha puesto también ante el espejo de una realidad que es compleja, ¿no?
¿Habla usted catalán, señor Armengol?
Sí, claro.
Se lo pregunto por las polémicas declaraciones que hizo la semana pasada el presidente del Partido Popular, que decía que los isleños no hablamos catalán, sino mallorquín, menorquín y vicenco. No sé, como presidenta de una comunidad autónoma en que su estatuto pone que la lengua propia de las Baleares es el catalán, no sé qué tal le sentaron esas declaraciones.
Bueno, yo creo que el Partido Popular vuelve a buscar, creo que equivocadamente, y a mí me molesta muchísimo, la crispación en algo que nunca debería existir, que es la lengua de un territorio. La lengua es parte de nuestro patrimonio, del de Baleares, pero también es un patrimonio de toda España, ¿no? Entonces creo que se tendría que respetar desde ese punto de vista. Pero aparte, sus declaraciones son un insulto a la inteligencia de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. En el Parlamento esta semana misma yo podía decirle al Partido Popular, allí se habló hablaron diputados menorquines y vicencos, formenteres y mallorquines, y nos entendimos todos, porque no son cuatro lenguas, es una única lengua, y como dice nuestro Estatuto de Autonomía, todos hablamos catalán, y esa es la realidad, y es una riqueza de nuestra comunidad autónoma, pero es una riqueza de toda España. Me preocupa que vuelvan a intentar crispar y a intentar dividir a la ciudadanía. Mira, yo creo que en estos momentos, como nunca, los ciudadanos tienen una sensación, pues a lo mejor de cierta vulnerabilidad, porque estamos viviendo una pandemia sanitaria, porque eso ha complicado la vida socialmente a todas las personas, porque eso ha derivado en una situación económica muy complicada. Creo que es muy poco responsable por parte del Partido Popular intentar dividir más a la población. Yo creo que tenemos la peor oposición que ha tenido nunca la democracia, y esta es la realidad. Creo que la tenemos en Baleares y creo que se tiene en España, y creo que en vez de intentar ayudar a solucionar los problemas, están intentando dividir a la ciudadanía, cuando es de una irresponsabilidad absoluta. Que lo hagan con una cuestión como la lengua, ya sabemos cómo les fue en la temporada de José Ramón Bauzá, ¿no? Que sacaron a 100.000 personas en contra en las calles de Baleares, 100.000 de 1.100.000, o sea, es una barbaridad, nunca habían conseguido nunca nadie movilizar a tanta gente en contra de un gobierno, y fue también ya por la crispación que emplearon en las escuelas con el tema lingüístico.
Estábamos hablando de la oposición, vamos a pasar ahora a hablar del gobierno de coalición de España. Bueno, usted tiene bastante experiencia en la gestión de gobiernos de coalición, que no son siempre fáciles de manejar, usted también ha tenido sus crisis internas. Recientemente el Ejecutivo Central ha sufrido una remodelación de las carteras ministeriales para atajar un poco esa crisis interna. No sé cuál es su opinión sobre el tándem PSOE Unidas Podemos que gobierna a nivel estatal.
Bueno, yo creo que siempre he puesto en valor los gobiernos de pacto y los gobiernos de coalición. Nosotros desde la izquierda en Baleares hemos gobernado llevamos experiencia de gobierno de pacto muchísimos años. En esta legislatura hemos conseguido 8 años seguidos de gobiernos progresistas en nuestra comunidad autónoma, y vamos a ir a por el tercero en el 2023, y son pactos que han funcionado bien. Yo creo que es verdad que un pacto pues tiene la complejidad de que tienes que hablar más, tienes que analizar más, tienes que consensuar más, pero yo creo que esos son valores en política y creo que la sociedad actualmente te pide eso y ya no te pide solo que consensúes con los partidos políticos, sino mucho más allá. Por eso nuestro establecimiento de diálogo y de consenso es con los agentes sociales, es con la sociedad civil. Nosotros tenemos pues una mesa de pobreza de energía, una mesa de vivienda, o sea, donde están todos los colectivos. Ya es nuestra forma de hacer, es desde la participación ciudadana y desde del consenso político. El gobierno de España, es verdad, la primera vez que hay un gobierno de pacto en España, yo veía a veces asombrada cómo se veía un gobierno de pacto, como si fuera algo malo, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados, es muy lógico y muy normal en toda Europa, por tanto España se ha apuntado un poco a la modernidad de que ya existía en muchísimos otros países, y yo sinceramente creo que en la situación complicada que hemos vivido en esta legislatura de la pandemia y tal, creo sinceramente que el gobierno de España ha actuado muy bien y creo que lo han hecho. Es verdad que ha habido algunas disputas que mejor si fueran privadas que no tan públicas, porque eso al final da una imagen que no es la adecuada y que creo que no es la real de lo que yo conozco del gobierno de España. Sí que ha establecido un funcionamiento creo que muy acorde con lo que necesitaba la ciudadanía. Ante una crisis económica han protegido como nunca, un escudo social como nunca, a los ciudadanos a través de la política de ERTES, de los ICOs, de las ayudas directas a empresas y autónomos, de la protección a las familias. En definitiva, creo que ha habido un ejemplo que es absolutamente diferente que lo que pasó con la crisis del 2007 con Mariano Rajoy, que fue absolutamente la reacción de la administración pública, fue de austericidio y de constreñir la economía cuando los ciudadanos necesitaban precisamente lo contrario, que es lo que ha hecho ahora el gobierno presidido por Pedro Sánchez.
¿Y usted se ve con fuerzas para un tercer mandato?
Yo me veo con fuerzas porque es un momento, yo lo decía antes, un momento complicado esta pandemia sanitaria, pero en Baleares creo sinceramente que hemos estado haciendo las cosas bien hechas y obviamente tanto el Partido Socialista, en mi caso, que yo soy secretaria general de él, está fuerte. Evidentemente ahora tendremos los congresos, tendremos todos los procesos internos y todo eso dependerá de toda la militancia, pero creo que en Baleares estamos consiguiendo poder, con todas las dificultades del mundo, poder intentar plantear una salida de la pandemia desde la esperanza en también mejorar nuestra economía, nuestro modelo económico con los fondos europeos, con las políticas de sostenibilidad y evidentemente con el cumplimiento de nuestro programa electoral del 2019.
Precisamente se me ha adelantado usted a la pregunta porque quería preguntarle, bueno, a raíz del Congreso Federal que va a tener el Partido Socialista, ¿por qué cree usted que el PSOE ha renunciado al reconocimiento de la plurinacionalidad en su ponencia marco del 40 Congreso Federal que van a tener? O sea, ¿cree que el PSOE ha renunciado a la plurinacionalidad?
Bueno, ahora de momento hay una ponencia que tendremos que discutir y que todas las federaciones y militancias podremos hacer enmiendas a esos planteamientos, ¿no? Yo sí que creo que España es un estado plural, es un estado muy diverso. Yo me siento más cómoda con el tema de pues que es un estado que tendría que ser federal, que tendríamos que apostar por él, que es un estado que obviamente es plurilingüe, que obviamente es plurinacional, porque hay nacionalidades que así se regulan por sus propios estatutos de autonomía. Bueno, ahora se está hablando del tema del multinivel, un poco para ver la lealtad o el trabajo conjunto, la cogobernanza conjunta que tenemos que hacer todas las administraciones, desde la local, la autonómica, la española. Bien, yo creo que España es eso, ¿no? Es un país muy rico en su diversidad, muy rico en su pluralidad, donde hay territorios que tienen unos sentimientos identitarios más fuertes que otros, esa es la realidad, pero que donde todos juntos somos más fuertes, ¿no? Y donde todos juntos podemos empujar mejor, ¿no? Y eso se tiene que hacer desde el respeto y desde conocernos los unos a los otros y apostar por esas mesas de diálogo de las que hablábamos al principio de la entrevista.
Entonces, ¿usted sí que ve compatible una cultura federal, la clásica cultura federal del PSOE, con una visión plurinacional de España? ¿Encaja?
Es que yo creo que encaja perfectamente, ¿no? Y es cierto que el Partido Socialista, que siempre ha sido un partido de corte federal, y la Constitución española también marca un Estado absolutamente descentralizado que tenemos que acabar de avanzar para hacerlo completamente federal, ¿no? Por ejemplo, con el cambio del Senado, que es evidente y todos lo pensamos, que pues no tiene sentido que sea una Cámara de doble lectura, si tendría que ser una Cámara territorial claramente, o las decisiones que afectan a competencias autonómicas, pues no tiene sentido que las tome solos el Gobierno de España, sino que tendría que ser de una forma compartida, y al final desde el pacto, que es lo que significa federal, significa, viene la palabra foedus, de la palabra pacto, eso es lo más hermoso que hay, ¿no? Pactar, decidir conjuntamente en beneficio de los ciudadanos, y las instituciones que estamos más cerca de los ciudadanos, y más que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, creo sinceramente que toman las decisiones más acertadas, porque saben mucho mejor la idiosincrasia que está viviendo su ciudadanía.
Entonces, ¿usted no cree que el PSOE haya renunciado a una reforma de la Constitución para poder hacer esa reforma constitucional, digamos, hacia un Estado federal?
No, yo creo que para nada, y además lo hemos planteado en todos los congresos, ya llevamos años ya discutiéndolo. Yo siempre he estado en esa parte del Partido Socialista que empuja hacia esos movimientos, pero supongo que también es cierto y se entiende perfectamente en estos momentos. Obviamente la situación está pues en la urgencia de salir de esta pandemia sanitaria, en la urgencia de la reactivación económica y, bueno, la modificación de la Constitución española con la derecha y la extrema derecha que tenemos, se antoja un poco difícil en estos momentos poder llegar a los acuerdos, porque, como lo decía antes, el Partido Popular se ha decidido ponerse de perfil para arreglar los problemas de la gente y ha decidido optar por el cuanto peor mejor y optar por solo pedir elecciones para intentar gobernar. No sabemos para qué hacer, porque en la propuesta política no existe, pero sí que toda su estrategia es para tirar abajo al gobierno. Eso me parece a mí muy poco serio, muy poco responsable, muy poco edificante. Sinceramente, creo que los ciudadanos no se lo merecen.
Su secretario general avanzó también una profunda remodelación de la Ejecutiva Federal del PSOE. No sé usted por qué tipo de perfil de dirección apostaría. ¿Qué le gustaría que estuviera encaminada a dicha Ejecutiva Federal?
Bueno, yo tengo confianza y así lo he planteado yo también en mis congresos y en cuando una persona, nosotros ahora vamos con el sistema de primarias, entonces el secretario general tiene un margen muy amplio de poder hacer sus equipos. Obviamente la ejecutiva que salga del Congreso Federal pues tiene que ser representativa del territorio, representativa de esa pluralidad que vive en España, que también vive en el Partido Socialista y que pueda empujar bien con el debate, instaurando el debate necesario también dentro del Partido Socialista para repensar un poco el futuro de hacia dónde vamos, ¿no? Porque el mundo es muy cambiante, es muy globalizado. Esta pandemia nos tiene que haber servido para aprender muchas cosas, entre ellas que lo que pasa en China nos afecta a nosotros, que el cambio climático no es para mañana, sino que ya llegamos tarde. Y hay muchas cosas que tenemos que acelerar en nuestro posicionamiento también desde el Partido Socialista, a veces con más valentía en los retos que nos depara ya el momento, ¿no? Por tanto, bueno, yo tengo confianza en que Pedro Sánchez hará una ejecutiva que sepa asumir los retos que tenemos por delante, que son intensos, pero que también son muy ilusionantes.
Precisamente me habla usted de la discrecionalidad del secretario general para configurar este comité federal, ¿no?, del PSOE. ¿Cree usted que desde que está Pedro Sánchez como secretario general no existen contrapesos internos en el partido?
Bueno, es el mecanismo que nos hemos dotado desde el Partido Socialista, el tema de las primarias para la elección al secretario general. Yo creo que es un buen mecanismo, y sí que existen los contrapesos, existen los comités federales, existen las ejecutivas regionales, existen los órganos federales, pero es verdad que el Partido Socialista en este momento tiene un buen momento interno. Es un partido que está muy unido, que está muy cohesionado, que tiene muy claro el liderazgo del Partido Socialista en la figura de Pedro Sánchez, y que estamos gobernando por muchísimos sitios y estamos a lo que estamos. Nosotros no estamos pensando ni en las elecciones, no, estamos pensando en solucionar los problemas de la gente, y eso se nota muchísimo también en la paz interna que tiene nuestro partido.
Estupendo, señora Melchor, pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, un placer.